Buenos días. La pregunta para el ministro de Economía, en primer lugar. Con todas estas perspectivas que ustedes anunciaron, este balance que ustedes hacen de la economía en general, lo habitual es preguntar siempre ya al final de un periodo de gobierno con qué caja, habitualmente es la palabra que se usa, con qué caja estaría cerrando este gobierno y la que le van a dejar al gobierno que le sigue, ¿verdad?
Bien. La caja que se va a dejar al próximo gobierno va a ser, yo diría que no menos que el doble de la caja recibida en este gobierno. Además de tener una situación despejada en los vencimientos de deuda por varios años, ustedes saben que una de las principales fortalezas en las que se ha basado esta política económica ha sido en el manejo profesional de la deuda, y eso es un tema muy importante para un país. El Uruguay en el año 2004, cuando asumió este gobierno, tenía vencimientos impagables de deuda. Todo lo que implicó la salida del año 2002 había dejado al país con endeudamiento altísimo para el año 2005, 2006 y 2007. Y hubo que renegociar con los organismos y trabajar en la mejora del perfil de esa deuda. Bueno, eso se logró. Eso yo creo que también es objeto de el trabajo, no es nada extraordinario, es simplemente poner un equipo profesional a trabajar a cargo de esto, que mire integralmente todo lo que es el tema de la deuda, y así se hizo en diciembre de 2005 en el Ministerio de Economía. Esto es absolutamente, como decía Julio, recomendable para futuros gobiernos, porque creemos que ha sido absolutamente beneficioso para el país. Así que en ese sentido no hay ningún tipo de inconvenientes desde el punto de vista financiero.
¿Alguna otra pregunta? Leo.
Otro tema también, quizás si se trató en este encuentro, fue el tema de las inundaciones. ¿Si hubo algún recaudo con respecto a este tema?
Sí, si me permiten, quería comentarles que, bueno, más allá de la enorme preocupación, porque como ustedes saben, el Uruguay soportó una sequía muy importante, con lo que significó en costos para el país y justamente en cuanto a lo que tiene que ver con la protección de los productores en el interior, que se vieron muy afectados. Hoy estamos en el otro lado de la situación. Hoy evidentemente el cambio climático está haciendo de lo suyo en esta región, y ahora estamos soportando una situación que muy grave y que puede llegar a afectar, que está de hecho afectando a los productores, no solo vamos a decir al pueblo, justamente a los sectores que puedan estar más perjudicados en cuanto a inundaciones, sino los aspectos muy importantes para la economía del país en cuanto a lo que pueda tener con la producción. Estamos a punto de la cosecha de una producción récord en trigo, ¿no? Y bueno, hay preocupación en cuanto a esos aspectos. Pero algo que quiero destacar en particular es en cuanto a lo que tiene que ver con justamente el pueblo que está sufriendo el resultado de la inundación, la gente que ha tenido que salir de sus domicilios y estar viviendo en una situación complicada. En la madrugada de hoy partió desde el Instituto Nacional de Alimentación una delegación de allí, justamente a través de todo el litoral, ir avanzando hacia el norte, hacia todos los países afectados, para justamente en consonancia con los señores intendentes y sus equipos, ver la forma de poder auxiliar y de mejor manera acercar con aspectos que tienen que ver en cuanto a la alimentación a estos sectores afectados. No sé si alguno de los compañeros quiere agregar algo. No,
quiero agregar nada más que con las autoridades de Salto Grande y de UTE estamos permanentemente coordinando, buscando administrarlos. Hay volúmenes de agua muy importantes que hay que administrarlos, y fue posible prever y avisar a los gobiernos municipales previo a digamos el vertido de agua, para que los gobiernos municipales tomaran algunos recaudos, tanto los volúmenes de represa de Palmar como los volúmenes de Salto Grande. Previamente se había coordinado con los gobiernos municipales que había necesidad de hacer un vertido importante de volúmenes de agua.
Para el Ministro de Industria, la pregunta. Se había anunciado que ya para estas fechas iba a haber alguna novedad con respecto a rebaja de tarifas en el sistema eléctrico. Si también se puede conocer algo con respecto a que existe alguna posibilidad de rebajas también en el sistema, en las tarifas de los vehículos, del transporte.
No, habíamos mencionado que el tema lo vamos a tratar a fin de año, y es así. Estamos, todavía no hemos terminado el mes de noviembre, así que todavía estamos trabajando. El viernes tuve una reunión con los directores de las tres empresas energéticas en una reunión de balance, preparando la transición y haciendo un balance de la gestión con los directores de UTE, ANCAP y de Salto Grande. Y uno de los temas que estuvimos analizando fue el tema de las tarifas. Ellos van a seguir trabajando a lo largo de este mes con la idea de poder, cerca de fin de año, analizar la situación y tomar una resolución.
Hago la pregunta para el ministro García, ya que ustedes mencionaron el tema del equilibrio. El Partido Nacional ha realizado propuestas por estas horas, tanto el Plan Dignidad como propuestas al sistema tributario, cambios al sistema tributario, y han dicho que las van a financiar no con un recorte al gasto social, sino con un recorte al gasto crítico del gobierno. ¿Hay gasto crítico? ¿Hay margen por allí?
Le agradezco la pregunta. Yo ya he hecho declaraciones públicas con respecto al tema, pero las retomamos. La propuesta, sí, tal como salió en los medios de prensa y en el material distribuido, como trabajamos seriamente, nuestra asesoría macroeconómica, yo le he pedido el día viernes que hicieran un estudio sobre los números. Pero tal como salió en los medios de prensa sobre mediados de la semana pasada, es inviable. O si no, hay que explicitar que se está aceptando un déficit fiscal que superaría largamente el 5 o 6%, por lo menos. Lo que sorprende de la propuesta, se entiende la oportunidad de la propuesta, estamos a 10 días de las elecciones, pero lo que sorprende de la propuesta es que, y lo digo sin ninguna ironía, como lo dije en otras declaraciones, se había manejado la imagen de motosierra hace algún tiempo para recortar gasto, sin discriminar si era social o no social. Después hubo un viraje importante en ese punto de vista, y la motosierra yo la he visto que ahora es para recortar impuestos. Entonces, digo, yo creo que eso requiere una explicación. Cuando se plantea cómo se va a financiar, usted planteaba la pregunta de si hay gasto, como no recuerdo, crítico. Usted recuerda que nosotros, cuando nos paramos frente a la crisis, hicimos una solicitud de un 5% de los gastos no personales a todos los ministerios, que se está llevando a rajatabla. Pero eso lo sabemos todos, no implica un volumen importante de dinero, implica lo que se informó públicamente, que fue lo que se planteó. De ninguna manera cubre lo que está planteado como rebaja de impuestos. Es más, en algún momento, y en el material de prensa dice que por lo menos el 50% se va a cubrir con mejoras en los resultados de las empresas públicas. Eso suba de tarifas. O si no, dejar de invertir, como se hizo tanto tiempo, que durante 15 años, lo puede decir mejor que yo el ministro de Industria, no se invirtió un peso en el país durante los tres gobiernos anteriores en generación eléctrica. Y eso implica que el país tenga sobrecostos energéticos hoy. Por lo tanto, si hay una rebaja de impuestos para sustituir por aumento de tarifas, como se supone que tiene que ser cubierto, porque déficit de esos tenores el país no los soporta, bueno, yo creo que hay que advertirle claramente a la gente, ¿no?
¿Más preguntas?
Buen día. En base a los datos que ustedes han manejado, ¿le queda más margen al próximo gobierno como para bajar algún tipo de impuestos, ministro?
Es muy importante la proyección de crecimiento del país que se haga. En ese sentido, ha habido una propuesta de la fórmula del partido de gobierno que incluye la rebaja del IVA. Eso implica varias cosas. Implica, conceptualmente, entendemos que es mucho mejor a los efectos de la distribución del ingreso en el país, de la justicia en distribución del ingreso, rebajar impuestos indirectos. Porque el IVA le pega igual a todo el mundo lo paga, o lo va a dejar de pagar, mejor dicho, en caso de haber una rebaja. En cuanto a su magnitud, es una magnitud de 2 puntos lo que está planteado y son $200 millones por año. En función de la estimación de crecimiento que el país realice y de acuerdo a cómo se está reaccionando a la crisis financiera internacional, pero que esa estimación, yo también ya lo he dicho, por supuesto no voy a opinar a partir del 1 de marzo, pero hay una instancia lógica que tiene el país, que es la instancia presupuestal, y que implica proyectar durante los próximos 5 años, de 2010 a 2015, las variables económicas. Evidentemente, con los niveles de crecimiento que estamos viendo, hay espacio como para ir con una propuesta de reducción del IVA, la que se está planteando por parte del partido de gobierno, que es una propuesta equilibrada. 2 por 1.
¿No se habla del IRPF, no? ¿De rebajar el IRPF?
No, el IRPF sí se habla. Yo, digamos, repito, no me quiero meter en las propuestas que ha realizado la fórmula presidencial, pero esto no puedo decirlo perfectamente porque forma parte del origen del IRPF. El IRPF es un impuesto a la renta de la persona física. Por lo tanto, incluye la parte de ingresos y la parte de deducciones o de gastos que tendría la familia. En ese sentido, hay mucho para avanzar, sin lugar a dudas. Ha sido un esfuerzo importante establecer un impuesto a la renta en el país. Hubo en la década, sobre fines de la década del 50, creo que cuando advino el primer gobierno del Partido Nacional, un intento de realizar un impuesto a la renta que no se pudo llevar a la práctica. Bueno, esta administración sí pudo llevarlo a la práctica. Evidentemente, el proceso de avance y de mejoramiento de ese impuesto, que yo creo que es muy sano para el país, que implica que el que más tiene es el que más paga, y eso hace a una variable que en economía es muy complicada, que es la distribución del ingreso, y que creo que en la que debemos estar todos comprometidos. Bueno, me parece que es un impuesto que, por supuesto, como todos, es perfectible, y habrá que seguir mejorando, como ya se ha planteado, por ejemplo, por la parte de deducciones, de seguir perfeccionando en lo que es la liquidación del impuesto las deducciones que se realizan y que pueden llevar a ayudar. Así que esa es la visión que tenemos.
Ministro, usted estaba hablando de 200 millones, es posible, pero estaba siendo muy cauto con lo que podría decir en adelante. En este caso, el Partido Nacional propone una exoneración de aportes patronales que son 700 millones, más esos 200 de los 2 puntos de IVA, más 40 de la erogación del IAS. Es imposible, entonces.
Y es lo que yo dije, inviable, ¿verdad?
Buenos días para el ministro Baraibar. Hoy de tarde, 14:30, hay una reunión tripartita, así tengo entendido, según el secretario general de la FUS, Bermúdez, para que se implemente o se llegue a implementar a partir del 1 de enero, ¿sí?, el 4+1, que está estipulado así por Consejo de Salarios, y mejoras en las condiciones laborales. ¿Le parece que eso hay tiempo que se llegue a implementar antes del 1 de enero de 2010?
Julio, no, tengo que pedir disculpas porque me tengo que retirar, tengo un almuerzo con Olivio Dutra de Brasil y me tengo que retirar.
Dale, saludos. Bueno, sí, muy al lugar su pregunta, porque en realidad es algo que lo tenemos entre manos, ¿no? Hemos venido trabajando muchísimo con los trabajadores, con los empresarios, y estamos trabajando en base a un sistema gradual, ¿no? Porque lo que no se puede es así decir, bueno, a partir del 1 de enero a todos los trabajadores de la salud, en toda la parte de enfermería, digamos, le aplicamos el 4+1. Es imposible por razones prácticas. Si, por ejemplo, no hay NERS para cubrir esos lugares que serían necesarios, por ejemplo, y algunos otros sectores donde hay dificultad, donde no hay suficientes profesionales como para llenar esos agujeros, digamos, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos planteando en alguna medida es, considerando esos aspectos, una gradualidad que fije, por ejemplo, comenzar en el 4+1 para un porcentaje del total de personal de enfermería, ¿no? Por ejemplo, considerando de acuerdo a la cantidad de años, aquellos que en alguna medida tienen un mayor agotamiento, por decirlo de alguna manera, sobre todo porque es un trabajo con grandes niveles de estrés, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, que en definitiva es lo que reclaman los trabajadores, lo que los trabajadores reclaman es el reconocimiento justamente solicitud, del acuerdo, ¿no? El reconocimiento del acuerdo, porque esto es un acuerdo bipartita entre los representantes de los empleadores y los representantes de los trabajadores, que el Estado, porque fue en el Consejo de Salarios tripartitamente, el Estado apoyó la opinión de los dos sectores, ¿no? Y eso fue la base del decreto del Poder Ejecutivo. Ahora, esto se ha complicado un poquito porque hay algunos integrantes de algunas instituciones, sobre todo del interior, ¿no?, que han salido a decir no estamos en condiciones de aplicar el 4+1 y no lo vamos a poder aplicar, no estamos en condiciones de pagar los aumentos votados. No, lo que se votó de común acuerdo y fue base de un decreto, se tiene que cumplir. Y si no se cumple, entonces el gobierno va a obligar el cumplimiento a través, por ejemplo, de la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social. Ahora, en el tema volviendo al tema del 4+1, allí evidentemente estaba abierto en el mismo acuerdo la posibilidad de una gradualidad. Y es en lo que estamos trabajando con el sector empleador, y mayoritariamente estaría habiendo un positivismo. Todavía no, hay que definir cosas, pero hacia una gradualidad. Y eso le satisface al sector de trabajadores, así lo han expresado. Bueno, hay que negociar ese aspecto en cuanto a la gradualidad y comenzar a partir del 1 de enero con algún sector y luego ir aumentando en el correr del tiempo.
Bermúdez ha dicho de mañana que si no, en la tarde de hoy no hay, que se sepa realmente que si fulana entra a las 12 de la noche y a las 5 de la mañana no se puede retirar a partir del 1 de enero del 2010, hay un paro general, un paro nacional, ya en los primeros días de diciembre. ¿Habrá chance de evitarlo con la reunión de hoy de tarde?
Bueno, yo pienso que sí, justamente entre otras cosas creo que ellos tenían votado un paro, si no me equivoco, que era para el día de mañana. Y nosotros justamente lo que pretendemos que en el día de hoy salga algún, no se va a poder firmar nada, pero digamos por lo menos un compromiso de partes en cuanto a estos aspectos de la gradualidad, que le dé, porque los trabajadores en su asamblea le habrían dado al Ejecutivo de la FUS la posibilidad de suspender la medida. Nosotros le vamos a estar pidiendo a los trabajadores, en el caso que haya un encaminamiento hacia soluciones razonables, le vamos a pedir que suspendan las medidas tomadas, por lo menos la aplicación de las medidas, ¿no?, mientras estemos negociando en una forma positiva.
Ministro, precisamente con esto hay algunas diferencias. Mientras los trabajadores dicen que el plazo es el 1 de enero, las federaciones dicen, o las mutualistas dicen que el plazo es el 31 de marzo. ¿Por dónde tendría que ir y cuál sería? Y por otra parte también las mutualistas dicen de que no hay el suficiente personal capacitado para poder poner a trabajar. El personal que hay ya trabaja, entonces la idea no es que de un trabajo salga el otro, sino que realmente tenga un día libre. ¿Cómo se soluciona este tema?
Sí, justamente, sabemos que es una situación que tiene sus complicaciones, de ahí lo de la gradualidad, eso nos va a ir permitiendo en la medida de las posibilidades avanzar. Lo que nosotros queremos es la idea que hay, es realmente comenzar con esa gradualidad ya a partir del 1 de enero, ¿no? Esa es un poco la idea, y seguir avanzando y de repente decir, bueno, dentro de 6 meses, a partir del 1 de julio, dar otro paso en ese sentido y ir avanzando. Esa es la idea para este nivel de la negociación. Y creemos que la fecha del 1 de enero, en ese sentido, en la medida que todas las partes acepten la gradualidad, creemos que es una fecha razonable para el arranque.
Muy bien, gracias a todos.
Gracias.